¿Qué sucede cuando una persona se vuelve cristiana? Escuchan a un profesor de historia decir que un hombre llamado Jesús vivió y murió, y la persona dice: está bien, no veo ninguna razón no para creer en eso. Entonces le dan una especie de ascenso mental impersonal a la vida de Jesús. ¿Eso es lo que ocurre? No. Escuchan hechos sobre la vida y muerte y resurrección de Jesús y dicen: bueno, puedo respaldar eso. Solo hago esta oración y no hay infierno. No suena muy bien para mí. ¿Eso es lo que pasa? Una vez más, no. En otras palabras, cuando una persona se convierte en un cristiano, es simplemente una afirmación intelectual, un acuerdo intelectual de que cierta cosa sucedió o hay algo más. La respuesta es: hay más. Mucha y abrumadoramente y gloriosamente más. Lo primero que debe suceder para que una persona se convierta en cristiano y sea salvo es escuchar el Evangelio. Esto será relevante más adelante. Y quizás pueden hacer nota de eso, lo puse en la pantalla, pero Dios no salva a las personas sin escuchar el Evangelio. Dios no salva a personas. Luego de dejar el Evangelio, el Espíritu Santo no pone fin acerca de la gloria del Evangelio de Jesucristo y salve personas de otra manera. Eso deshonraría a Cristo. Sucede a través de compartir el Evangelio y punto. Así se comparte el Evangelio y se escucha o se recibe el Evangelio. Lo escuchas en la radio, lo puedes escuchar en un sermón, puedes escucharlo de un misionero evangelista, puedes leerlo en la Biblia, puedes recibirlo a través de un amigo o familiar que te ama lo suficiente como para compartirlo contigo durante el almuerzo, pero tienes que escuchar el Evangelio. Primero, número uno, hay una audiencia de las buenas nuevas del Evangelio. Luego, en ese momento, en y a través del oído o la lectura del Evangelio, el Espíritu Santo que ama el Evangelio y que ama al Jesús del Evangelio se mueve en el corazón de la persona y vivifica su corazón y le da vida a su corazón muerto y espíritu muerto. Él les hace nacer de nuevo. Les hace vivos espiritualmente a través de Cristo y les permite ver a Jesús tal y como realmente Él es. Es decir, digno de confianza en el Evangelio y más deseable que cualquier otro tesoro terrenal. Entonces, si existe ese trabajo espiritual al que a menudo nos referimos como regeneración que nos cambia y transforma en un cristiano, en un nuevo y espiritualmente ser vivo y cristiano. Luego la respuesta a eso es fe o creencia. Es creer y responder a Él al poner nuestra fe en Él, lo cual es un regalo. La fe es una creencia. Así que en esta transacción, en este poder espiritual, ahora no solo lo vemos, sino que también lo recibimos, lo abrazamos, le creemos y ponemos nuestra fe en él y nos convertimos en creyentes. Cuando esto suceda y todo esto sucede en un momento. Convertirse en cristiano en su preparación puede tomar un tiempo. Y su desarrollo puede tomar un tiempo, pero en su caso es instantáneo. Nunca eres ni la mitad de un hijo de Dios. Nunca estás a medio camino del útero, como si Cristo regresara en este momento. Tu posición no estaría clara. O naces o no naces en el esquema cristiano de las cosas. No se puede volver al útero una vez que se haya nacido. Eso es tan imposible como tonto. Y es tonto. Y cuando esto ocurre, somos justificados por la fe. Es decir, nuestros pecados son perdonados y somos declarados inocentes en el tribunal del cielo. Estamos revestidos de la perfecta justicia de Jesús y Él está revestido de nuestro pecado y es castigado por ello en la cruz. Y posicionalmente todo esto sucede en un momento y es irreversible porque no tiene nada que ver con nosotros todavía, pero tiene todo que ver con Dios. Y si esto nos describe, ahora tenemos paz con Dios, estamos en gracia y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Estas son realidades maravillosas que comenzamos a discutir hace un mes. Y entonces, en 3 semanas, del domingo pasamos un tiempo en esta frase regocijándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Y lo que vimos es que estas son realidades maravillosas de nuestra salvación. Esto es importante. A veces las personas no entienden esto. Justificación no es un fin. Es un medio. La vida cristiana no se trata de ser declarado no culpable. No soy culpable, estoy justificado y listo. Es el inicio de algo, no el fin de algo. La vida cristiana, y de hecho nuestra vida en Cristo por la eternidad, se trata de disfrutar de Jesús a medida que le damos importancia. Se trata de verlo y saborearle como el tesoro más grande y supremo del universo y beber de esa fuente de gozo y placeres cada vez mayores en él. Para siempre. Entonces, la justificación no es un fin, sino más bien un medio. En otras palabras, la justificación está diseñada para eliminar todo obstáculo del camino, para que podamos regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios y estar supremamente satisfechos con ella por siempre. La justificación sirve a la gloria de Dios y sirve a nuestro gozo en Él al hacer que ambos sean posibles para vosotros. ¿Lo ves? Y algún día, pronto, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos cambiados. Todos seremos perfeccionados. Nuestra salvación será completa. Recibiremos cuerpos glorificados y el pecado y sus efectos ya no existirán. Aleluya. Nos regocijamos en la gloria de Dios ahora. Sí, lo hacemos. Pero muy pronto, no pasará mucho tiempo. Llegará en su plenitud. Ya no veremos a través de espejos y sombras, sino cara a cara. Y será glorioso. Pero en el momento en que fuimos justificados y el momento en que somos glorificados, en el momento que fuimos justificados y el momento en que seremos glorificados en el futuro, hay otra pieza importante. ¿Cuál es? La santificación. La vida cristiana es prácticamente sinónimo de santificación, que es el proceso de toda la vida mediante el cual crecemos en santidad y somos moldeados y transformados a la imagen de Cristo. El proceso de santificación es donde pertenecen todos los verbos de acción sobre los que lees la Biblia. Esfuérzate, lucha, corre, mantente firme y aguanta, y mucho más. Todo sucede en el proceso de santificación. No es un medio para justificarse. Sé bueno y justifícate. No, eso está equivocado. Es un resultado necesario, una consecuencia de ello. Pero si somos verdaderamente salvos, es decir, si realmente hemos creído y hemos sido justificados auténticamente, entonces seremos glorificados. Romanos 8, 30 nos lo dice. No hay abandonos entre la justificación y la glorificación. Todos los que están son justificados serán glorificados. Y está tan confiado que lo dice en sentido pasado. Y dice que no hay abandono porque se basa en la fuerza y fidelidad de Dios, no en las nuestras. Si Él nos ha escogido, Él se encargará de que lleguemos hasta el final y Él obtendrá toda la gloria. Amén. Esa es la verdad doctrinal y teológica. Sin embargo, Dios ha ordenado una variedad de medios en ese proceso de santificación. Él ha ordenado toda clase de medios a través de los cuales llegaríamos hacia el fin. Si somos genuinos, nuestro logro no está en duda. Sucederá porque Dios hará que suceda, alabado sea el Señor. Pero la manera en que lo hace en realidad y la manera en que Él lo hará realidad y nos acompañará hasta el final es importante y está destinado a darnos confianza y seguridad. La semana pasada hablamos de la preciosa realidad de la seguridad eterna. Y oh, qué precioso es. Amén. Y luego hablamos un par de formas o medios que Dios tiene para esto. Un medio es nuestra propia vigilancia habilitada por el Espíritu. Esto no es una vigilancia, es una vigilancia habilitada por el Espíritu. Porque cuando la gracia de Dios viene sobre nosotros, no es, y muchas personas no lo entienden, hay muchas notas hoy. Cuando la gracia de Dios viene sobre nosotros, no es una mera indulgencia hacia el pecado. La gracia no es un favor inmerecido solamente. Absolutamente es eso, pero claro que es mucho más. La gracia es poder. Cuando somos vivificados por la gracia de Dios, estamos llenos de un poder no solo para creer, sino también para ser transformados. Por esta gracia, Dios nos permite medidas, y esa palabra medidas es importante. No estamos hablando total ni perfectamente. Por esta gracia, Dios nos permite medidas de obediencia, firmeza, crecimiento, cambio, semejanza a Cristo, victoria práctica sobre el pecado que aumentan con el tiempo. En otras palabras, cuando somos salvos, se nos da un corazón nuevo. Ahora anhelamos obedecer a Cristo, nos esforzamos por obedecerlo, agradarlo, honrarlo, glorificarlo. Y cuando experimentamos medidas de éxito, todo se debe a la gracia. Y entonces la gracia no es solo el perdón de los pecados cuando merecemos el infierno, sino también el poder indomable para lograrlo en la vida cristiana. Y en esta gracia estamos firmes según el versículo 2. Ahora bien, esto es importante. Hagamos distinciones. Desde la perspectiva de Dios, piense en esto conmigo. Desde la perspectiva de Dios, esto es importante, porque hay muchos problemas de denominación y enseñanzas falsas y divisiones por lo que voy a decir. Por el punto que intento hacer. Desde la perspectiva de Dios, en esta situación, cada pedazo de esto, todo es acerca de Él. Entendemos esto doctrinal y teológicamente. La salvación totalmente está centrada en Él y Él es magnificado en ella. ¿Sí? Alabado sea Dios. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, a veces se siente diferente. Lo experimentamos de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, si eres creyente hoy, ¿decidiste recibir a Cristo y seguirlo? Por supuesto que sí. Esta es nuestra experiencia práctica al respecto. en el momento inicialmente. Pero no es hasta que nos sumergimos profundamente en la palabra que descubrimos lo que realmente está sucediendo en esa experiencia de elegir. Porque la realidad es que Dios nos había elegido en la eternidad pasada, nos regeneró en un momento de su elección soberana, nos regaló el don gratuito por la fe, por su gracia, y como resultado de haber hecho todo eso, en realidad que inicialmente ignoramos por completo, respondimos eligiéndolo. El bebé cristiano solo sabe esto. Yo lo elegí. Tomé una decisión. Pero el creyente maduro crece en su comprensión al ver que Dios estaba sobre ellos y personalmente los condujo a esa elección, una elección que por cierto nunca habrían hecho si Dios no hubiera hecho lo que hizo primero. Por eso Jesús dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros, pero yo os elegí a vosotros. Y así Dios hizo. Pero nuestra experiencia práctica se siente algo diferente. Pero es una de las muchas razones por las cuales necesitamos la Biblia y una exposición sólida de ella por parte de predicadores que se basen únicamente en estas palabras. Amén. Entonces, hay un ejemplo y veamos otro respecto al proceso de santificación, es decir, prácticamente mi vida y mi caminar como cristiano. Sabemos que Dios es quien nos lleva de la justificación a la glorificación. Lo sabemos. Sin embargo, nuestra experiencia de eso no es robótica, automática o por osmosis. Más bien, nuestra experiencia implica muchos verbos de acción, ¿no es así? Por ejemplo, la semana pasada, ¿cuál es la perspectiva o experiencia de Dios sobre este aferrarse? La experiencia de Dios es que sus manos están envueltas en nuestras manos, que están sujetas a una cuerda, por así decirlo. Es la imagen. Él nos mantiene sostenidos y no importa cuán fuertes sean nuestros brazos, sus manos y sus brazos nos sostienen. Esa es la verdad bíblica y lo sabemos. Alabado sea Dios. Pero en términos prácticos, ¿cuál es nuestra experiencia? El mantenernos firmes. ¿Nuestra experiencia de ello es llevada y sostenida sin esfuerzo y felizmente? Rara vez, no. Porque nuestra experiencia a menudo es aferrarnos a nuestra vida. Y estas dos realidades no están en contradicción. ¿Pero por qué? Porque Dios ha ordenado una variedad de medios para asegurarse que lleguemos al final. Y Dios es nuestro esfuerzo, diligencia y esfuerzo. Nos mantenemos firmes y nos mantenemos firmes. Y al hacer eso, no solo llegamos hacia la meta, sino que demostramos a nosotros mismos y los demás la autenticidad de nuestra fe. Y cuando vemos eso, nos consuela, nos anima y nos asegura que somos verdaderamente suyos y que llegaremos hasta el final. ¿Esto tiene algún sentido? Dios nos dice una y otra vez, ciertas realidades como estas acompañarán la salvación genuina. He compartido algo de esto en la mañana, pero lo compartiré nuevamente. Describe esta realidad muy bien. Este es un extracto de un devocional mío. Lo compartí y dice esto. Referente a por qué Dios nos dice que nos mantengamos firmes. Hay cuatro puntos. Para los que desean tomar nota, iré lento. Primero, lo que Cristo compró. Clarificación. Lo que Cristo compró para nosotros cuando murió no fue la libertad de tener que retenernos, sino el poder que nos permite retenernos. Lo que Cristo compró para nosotros cuando murió no fue la libertad de tener que retenernos, como quien dice, vive como quieres, sino, en cambio, el poder que nos permite retenernos. Número dos, lo que compró no fue la anulación de nuestra voluntad, sino el empoderamiento de nuestra voluntad para que queramos aferrarnos. Lo he compartido antes, una de las maneras en que experimentaremos a Dios es nuestra propia voluntad y deseos cuando decimos, ok, no voy a hacer esto de nuevo. Y por la gracia no lo hacemos. No recibimos el crédito a pesar de que sea nuestro esfuerzo, pero es porque Él transformó nuestro comportamiento y nuestro corazón. Tercero, lo que Él compró no fue la cancelación del mandamiento de mantenernos, sino el cumplimiento de mantenernos. Lo compró. Pasó por su pueblo, pero pasó por Él. Un cuarto, lo que Él compró no fue el fin de la exhortación, como quien dice que saquemos todos los mandamientos y las escrituras y estamos salvados. Más bien, es el triunfo de la exhortación, no es el fin de la exhortación, no es el fin de advertencias que se le da a cristianos, sino más bien el triunfo de ellas. Nos mantendrá hasta el final. Entonces, cuando lo vemos tratando estas cosas de manera imperfecta, pero cuando lo vemos haciendo esto por su gracia, debemos tomar, animarnos porque sabemos que somos suyos. Ese fue el objetivo principal de la semana pasada. Cuando vemos a Dios haciendo dentro de nosotros las cosas que promete hacer dentro de su pueblo, debemos sentir seguridad y confianza, o mejor dicho, esperanza, de que somos suyos y que haremos, y que estaremos seguros hasta el fin. Entonces hay una seguridad de salvación y hay seguridad de esa salvación que Dios quiere que tengamos. ¿Están todos conmigo? Entonces hay una revisión y aclaración de la semana pasada porque sé que hubo cierto grado de confusión al respecto. Y de hecho, debido a la importancia de esta revisión, y aún hemos terminado, debido a la profundidad de lo que viene a continuación, Dios me ha dirigido a reducir un poco la velocidad, tomarme una semana aquí y brindar claridad. Y el objetivo que tengo en esta mente es claridad. Claridad en algunas de estas enseñanzas esenciales que glorifican a Dios nos brindan seguridad y confianza. Amén. Eso es lo que queremos, a eso apuntamos. Así que la semana pasada, uno de los medios de esta seguridad es la diligencia. Dios, la diligencia de Dios, o mejor dicho, asegurarse, cuidar o prestar atención de nuestra propia alma. Ser elegido no elimina ni anula exhortaciones como esta. Primera de Pedro 5, versículos 18 al 9, que se dan específicamente a los cristianos. Dice así: sed sobrios, hermanos y hermanas, no creyentes. Sobre Cristo no hay que ser sobrios. Yo adorando, predicando a mí mismo, rondad alrededor, buscad. Vuestro adversario rugiente ronda alrededor buscando a quien devorar. Resistid firmes en vuestra fe, sabiendo que vuestros hermanos sufren los mismos sufrimientos en todo el mundo. Resistan, manténganse firmes. Cuida, sé precavido. Ser salvo no elimina las condiciones de las que hablamos la semana pasada. Más bien, ser salvo o estar entre los elegidos nos asegura que Dios obrará estas cosas en nosotros y hará que cumplamos con todas las condiciones necesarias por Él. Ese fue el primer medio que vimos la semana pasada. El segundo fue un proyecto familiar de animarnos y exhortarnos los unos a los otros diariamente. Dios obrará a través del estímulo o la exhortación de un hermano o hermana para mantenernos en el camino correcto. Probablemente todos hemos experimentado una advertencia conmovedora de la palabra de un aliento y un compañero cristiano. Y hemos sentido obrando esto a través del Señor. Hay momentos en que necesitamos un cuerpo físico y una persona aquí que nos mire y nos reprenda con severidad. Y hay momentos en que necesitamos a alguien que nos abrace, nos anime y simplemente esté con nosotros. Dios lo sabe. Y por eso ha ordenado una variedad de medios para mantenernos y sostenernos hasta el fin. Por eso, hoy vamos a empezar a analizar uno más de esos medios. Veremos lo que es hoy. Veremos cómo funciona la semana pasada. No los llenaré de mucho y no los dejaré hasta la hora de la cena. No creo que ese sea el mejor plan, así que esta enseñanza continuará la próxima vez. Por eso, hay más de tres medios que Dios usa para mantenernos y Dios, para que Dios nos lleve hasta el fin. Y las experimentamos ahora. Hay muchos otros, pero hoy comenzaremos a ver uno más que está en nuestro texto de Romanos. Y sospecho que será una sorpresa para muchos. Si tienen sus Biblias, háganlas en Romanos 5, versículo de 1 al 5, que está también en su folleto. Solo veremos la primera parte del versículo 3, junto con algunas de las declaraciones anteriores, pero les di 5 versículos por el contexto, así que la siguiente semana también, así que escuchen, leeré los 5 versículos para que entendamos el contexto. Así que, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también nosotros tenemos acceso por la fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino que regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, si lees esto con seriedad y prestas atención, simplemente no podrás evitar o escapar de la palabra sufrimiento. ¿Lo ves ahí? La vida cristiana está marcada por sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Y si no lo sabes, lo sabrás. Y es mejor aceptar eso con alegría antes de que el sufrimiento llegue, para no caer en una caída espiritual. Amén. Ahora les voy a dar lo que creo que es el punto principal de este pasaje primero, y luego voy a dedicar algo de tiempo intentándonos ayudar a entender esto acerca del texto. El resto de nuestro pasaje es impactante, es controvertido, y cuando lo entendamos correctamente será glorioso y motivo genuino de regocijo. Así que, ¿qué es? Punto principal del texto. El sufrimiento que experimentamos en la vida cristiana es misericordiosa, diseñada por Dios para nuestra fe y esperanza. Y por ello debemos regocijarnos. Déjenme decirlo nuevamente. Es una manera radical de ver el sufrimiento, pero es así. El punto principal del sufrimiento de la vida cristiana es una ayuda misericordiosa diseñada por Dios para nuestra fe y esperanza. Y por ello debemos regocijarnos en ello. También se podría decir que es ayuda misericordiosa diseñada por Dios para nuestra seguridad en Él, que es a lo que me refiero. En otras palabras, cuando digo esperanza, otro medio ordenado por Dios, por el cual Él trabaja para llevarnos a la glorificación, es el sufrimiento. Sufrimiento. Y no lo digo a la ligera. Sé que somos propensos a recibir eso, especialmente si ahora estamos en medio de un gran sufrimiento, si tenemos ojos para ver el terrible sufrimiento que experimentan nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Más aún, por amplio que es el término sufrimiento, ya hemos hablado de ello antes. Si no estuviste aquí o no lo recuerdas, te recomiendo que escuches estos mensajes en pantalla, con énfasis en Santiago, del 1 al 14, de agosto del 2022, como puedes ver, no rehuimos de los temas difíciles, especialmente el sufrimiento cristiano, porque el Señor tiene mucho que decir respecto a su palabra. No se trata de lo que usted quiere o de lo que yo quiero, simplemente es predicar la palabra. Amén. En ese mensaje de Santiago, lo que en la primera de Santiago, lo que definí, me refiero como sufrimiento del versículo 3 es grande y tiene en él algo en su vida que tenga un alcance para dudar del poder, de la bondad y la sabiduría de Dios. Tiene incorporado cualquier cosa en tu vida que pueda hacerte dudar de la bondad, del poder o la sabiduría de Dios. Es toda la gama de problemas que experimentamos en esta vida. Y cualquier cosa que nos haga la vida más difícil. El sufrimiento cristiano incluye pruebas, tribulaciones, persecución, dolor, dificultades, maltrato, injusticias y demás injusticias. Hay un breve resumen. Podría ser la pérdida de la salud en cualquier nivel, desde un dolor de garganta hasta cáncer. Podría ser el dolor de relaciones rotas, tensas, que causan una gran angustia. Podrían ser dificultades vocacionales o decepciones en el trabajo. Pueden ser juicios relacionados con accidentes o desastres naturales. Podría ser una dificultad en retiro, agresión física, verbal, en su vida o reputación. Podrían ser inconvenientes cotidianos, como frustraciones del tráfico, largas esperas en el consultorio médico, no tener lo que deseas en la tienda. Nadie ha experimentado eso aquí, creo. O golpearse en el dedo del pie. El sufrimiento cristiano incluye cualquier grado suficiente en esta vida como cristiano, sin importar cuán grande o cuán pequeño sea. Es cualquier cosa que te tienda a enojarte injustamente, cualquier cosa que intente quejarte, amargarte, rendirte y por lo tanto cuestionar de la bondad, el poder y la sabiduría de Dios en tu vida. Y si eres como yo, empiezas a entender esto, podrías pensar algo como esto. El sufrimiento cristiano está en todas partes, todos los días. Mi vida es sufrimiento cristiano, se siente a veces. Describe la naturaleza misma del caminar como cristiano. Y si eso es cierto para ti, ánimes. Es algo muy bueno. Y lo veremos porque en breve. Y aún mucho más la próxima semana. Ahora, antes de continuar, creo que es importante que veamos que Pablo está hablando no como un espectador aquí, más bien habla por experiencia. Esta es su vida. Él sufrió mucho y duramente. Esto es lo que él dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, y esta misma palabra se traduce como regocijarme. En Romanos 5, me gloriaré o regocijaré de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por tanto, por causa de Cristo, me contento con debilidades, insultos, penalidades, persecuciones y calamidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si quieres una lista detallada de sufrimientos, lee 2 Corintios, versículos 21 y 28. Es doloroso leer, pero les animo a que lo hagan. Entonces, Pablo entiende el sufrimiento cristiano de la misma manera, incluye todo esto y más. Y solo quiero que quedemos claros, cada uno de nosotros esta mañana, que esto es normal. Sufrimiento cristiano es normal. Si no tienes problemas, algo anda mal contigo y no estás viviendo como deberías. Y hacemos chiste de ello, pero lo digo con toda fibra de mi corazón y de mi ser. Después de la primera de Pablo, como misionero que nos dice los lugares que él visitó e hizo discípulos, y dice que él les dijo a todos, se los probaré de este modo. En el versículo 22 dice así, que fortaleció las almas de los discípulos, animándolos a preservar en la fe o aferrarse, como hemos hablado, y diciéndoles que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de Dios. Esto es normal. Debemos entrar al reino a través de tribulaciones. No hay otro camino del Calvario que nos conduce a la vida, y es un camino cargado de tribulaciones y sufrimientos. Quédense conmigo. Pueden anotar esto. Esto es importante. Y puede cambiar la manera en que vean la vida cristiana. En Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús habla del camino angosto y de la puerta angosta. ¿Les suena este versículo? Leanlo. Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y duro el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. La palabra que se traduce a duro, allí en ese texto, en la exhortación de Jesús, ahí, es la misma palabra. Es igual a la palabra sufrimiento en Romanos 5 o tribulaciones en Hechos 14. No es solo que el camino a la vida tenga sufrimientos que nos encontraremos. Quiere decir que el camino duro y angosto en sí mismos es un camino de sufrimiento. Es la vida característica. El camino que lleva a la vida es el del sufrimiento. Y por eso digo ahora que si no lo estás experimentando, si no sientes sufrimiento en tu andar cristiano, algo va muy mal. Esta debe ser una bandera roja. Y Pablo les quiere asegurar eso. Esto es normal. Esto es, así es. No pierdan el corazón cuando llegue el sufrimiento a sus vidas. El sufrimiento como cristianos es normal. Y el sufrimiento que experimentamos en esta vida empeora cuando nos convertimos en cristianos. No mejor. Contrario a los muchos evangelios falsos que dicen lo contrario. El tipo de sufrimiento que experimentas puede cambiar. Pero tendrá consecuencias. La rebeldía al sufrimiento natural que Dios nos trae en nuestra vida en el proceso de santificación. Así que el tipo de sufrimiento puede cambiar, pero probablemente aumentará, no disminuirá, cuando te conviertes en hijo de Dios. Es importante que entendamos esto a medida que avanzamos en la vida y a medida que avanzamos en este texto, para que no pensemos que algo extraño nos está sucediendo. ¿Qué es sufrimiento? Que no pensemos que Dios nos ama cuando sufrimos. ¿Cómo puede hacernos esto? Un Dios amoroso hace esto porque nos ama. Esta es la manera a la vida eterna. El sufrimiento es normal. Y no nos limitamos a solo apretar nuestros dientes y soportarlo si es necesario. Sino que es la principal exhortación de este texto es... y otros más, regocijarnos en este sufrimiento. Y vemos este en Primera de Pedro, capítulo 4, Santiago Primera, Mateo, capítulo 5, Segunda de Corintios, Hebreos 10, Romanos 5, obviamente, en el que estamos esta mañana, y mucho más. Esta no es una enseñanza de exhortación aislada, está en todos lados. Aunque nadie quiera enseñar de ello, porque es incómodo. Así que naturalmente, la pregunta que nos golpea es esta. ¿Cómo es posible que de alguna manera esto sea posible? ¿Debo experimentar gozo y jactarme y exaltarme en este sufrimiento de la misma manera en que debo jactarme? ¿Misma palabra, misma conjugación de la misma manera? ¿Debo jactarme del mismo modo en la gloria de Dios? Del versículo 2. ¿Cómo? ¿Por qué? Esto no es posible. Contigo, esto es imposible. No puedes hacer esto. Yo no puedo hacer esto. No es posible en nuestra naturaleza humana caída. Pero con Dios y por su gracia, todo es posible. Y cada vez más. El versículo 2 dice así, estar firmes en la gracia. Estamos firmes en la gracia. Y cuando la gracia es la clave, aquí. Gracia es la clave, aquí. Cuando las cosas van terriblemente mal en esta vida, la clave para regocijarnos en ella, de manera ambigua, aunque sea triste, pero de manera regocijante, la llave o la clave es la gracia. Ahora quiero ilustrar esto, que la gracia es la llave, con un ejemplo para asegurarme que lo estamos entendiendo y vemos la obra sobrenatural de la gracia en esta exhortación aparentemente imposible. Porque no eres tú ni soy yo. Ponga una sonrisa y sean felices. Este es Dios. Y esto va a ocurrir. Y si ocurre es por Dios, Dios hará un milagro aquí. Y será testificado y nos animará a nosotros y a tu alma. Porque demostrará la realidad de que eres tú. Déjeme enseñarles esta exhortación para los que ven el testamento bien. Si tuvieran que escoger aquí a las personas más dulces, más alegres, generosas y alegres, el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, ¿a quién elegirían? Entiendo. Tiraré una adivinanza, pero realmente necesariamente no hay una respuesta correcta. La mejor respuesta son los macedonios, y los macedonios son los filipenses, en caso que no lo supieran. Alegría se enseña tanto en la carta de los filipenses. Macedonia es la parte norte de Grecia, que incluye Filipos y Tesalónica. Y en 2 de Corintios, Pablo describe a la gente que vive en la parte sur de Grecia, es decir, los que viven en Corinto. Y en el capítulo 8, utiliza a la gente del norte como ejemplo de cómo quiere que la gente del sur sea. Y esto es lo que él dice en los versículos 1 y 2, escrito a los Corintios. Queremos que sepáis, hermanos, acerca de la gracia de Dios que ha sido dada entre las iglesias de Macedonia. Lo que sigue aquí es el efecto de la gracia que, de Dios que induce poder, que ha logrado esto. Versículo 2 lo dice así, porque es una situación severa, prueba de aflicción. Literalmente una gran prueba de aflicción. Su abundancia de alegría y su extrema pobreza han desbordado en riqueza de generosidad de su parte. Este es el efecto de la gracia. No el efecto de apretar los dientes y amarrarnos fuerte los zapatos. Lo que quiero que entiendan esto es que esto no es una orden. Esto no es una orden, no es un mandamiento, es una historia. Es una historia sobre personas reales a quienes la gracia de Dios nos afecta y fortalece de tal manera en que la forma en que vivían era casi incomprensible. No encaja con el cristianismo occidental moderno. Dos cosas caracterizaban a estas personas: una aflicción severa y pobreza extrema. Aflicción severa y pobreza extrema. Convertirse en cristianos no les quitó la pobreza, sino que aumentó a su aflicción. Y el efecto de la gracia fue su abundante alegría y extrema pobreza que se desbordaron en riqueza de generosidad. Eso fue lo que ocurrió. Es una historia real. No es solo que sí, sería bueno que pudiéramos apuntar a ella, no es posible. Es posible. Y sucedió. Por la gracia de Dios. Eso también, por la misma gracia, sucederá con nosotros. Amén. Entonces la gracia fue mostrada en Macedonia, no les quitó la pobreza, riqueza y bendiciones materiales, no les llegaron, su aflicción aumentó, su capacidad para funcionar en el mercado fue obstaculizada debido a su identificación con Cristo. Si leen historia, y Bob lo ha enseñado bien varias veces, resultó en un abundante gozo que produjo un profundo amor del cuerpo de Cristo y fue demostrado a través de su generosidad. Eso es el tipo de iglesia que queremos ser. Vamos a sufrir. Esa es una promesa. Se acerca el sufrimiento. Y por la gracia de Dios, a medida que buscamos obediencia, estaremos juntos cuando suframos, no solos. Vamos a exhortarnos y animarnos los unos a los otros diariamente, como hablamos la semana pasada, porque necesitamos unos a otros. Y así es como Dios lo diseñó. Nos daremos palabras de aliento los unos a los otros, nos ministraremos, daremos ministerio los unos a los otros. Hablaremos de una verdad entre nosotros y el Espíritu de Dios vendrá con gracia y poder a nuestro sufrimiento y lo superaremos como verdadero gozo. Lo consideraremos una bendición y nos regocijaremos y exaltaremos en él y recibiremos la bendición que Dios nos ha dado con capacidades. Para no ser ensimismados, egocéntricos, sino más bien generosos con nuestro tiempo. Aunque estemos pasando por grandes pruebas y dificultades, y cuando esto sea cierto para nosotros, y no creo que sea un y, sino cuando sea cierto para nosotros, y es el deseo para nuestro Señor esta mañana, el mundo nos verá. Y se maravillarán, se rascarán las cabezas sin creer y nos verán con incredulidad y se quedarán estupefactos ante cómo esto es posible. El mundo no reaccionará de esa manera cuando todo nos vaya bien. Los no creyentes no se impresionan con los cristianos cuando todo va bien. Y parece que no se impresionan con estos pastores de la prosperidad que tienen dinero en el banco y que les va muy bien y retiros fáciles. No están impresionados. No están interesados para el vivir occidental. No están impresionados cuando se les ve a ellos de la manera en que estamos parados, alimentando y dependiendo del mismo soporte de que ellos, por ejemplo, el dinero, la salud o la prosperidad. ¿Dónde está el testimonio en eso? ¿Cómo obtiene gloria a Dios en eso? Por favor, deme aquí ejemplo, inserte un sermón completo que destruya el evangelio de la salud y la prosperidad. No gana discípulos, gana simplemente conversos que quieren a Dios, pero que quieren más de este mundo y todo lo que hay en él. La clave en esto, familia, es la gracia. Nada de lo que hablamos la semana pasada, nada de lo que hablamos hoy, nada de lo que hablamos la próxima semana es posible sin la gracia. La gracia poderosa, interviniente, resucitante, guardiana e iluminadora de Dios Todopoderoso. Y en lo que respecta al regocijo de nuestro sufrimiento, la gracia no lo produce de la nada. Estamos llegando hacia el final y tenemos varias cosas importantes que decir, que quizás quieran decir, quizás quieran escribir. La gracia no se produce de la nada. Como quien dice, estás allí y la próxima vez que estás parado estás alabando a Jesús. O cuando le dicen que el cáncer ha hecho metástasis en el hueso y que quedan semanas, tal vez, de vida. No es cómo funciona. Y si así fuera, Dios no obtendría gloria de ello. Osmosis, entre comillas, no es una palabra precisa ni útil en el vocabulario cristiano, excepto para decir cómo las cosas no funcionan. Si recuerdan cómo inició esto, así como Dios no nos regenera sin la verdad de su palabra. ¿Recuerdan que lo dije al inicio? No nos regenera sin la verdad de su palabra. Su gracia no nos permite regocijarnos en el sufrimiento lejos de la verdad de su palabra. La verdad de Dios. La gracia no nos permite regocijarnos en el sufrimiento sin la verdad de su palabra. Este es el punto principal. Y vamos a seguir desempacando esto la próxima semana. La verdad de Dios en su palabra viene a nuestra mente. Su gracia abre nuestra cabeza y nuestro corazón para captarla, recibirla con gozo y por tanto regocijarnos en el sufrimiento. Entonces, si me seguiste hasta allí, lo que acabo de decir, y esta es la respuesta, ¿cómo es posible que esto sea la verdad? Ahí está la respuesta. Y hay una sola verdad, o hay algunas verdades. Que cuando Dios concede bondadosamente que nos apoderemos de ellas, resultan en regocijo en el sufrimiento y abundante gozo en la aflicción. Déjame decirlo nuevamente porque es importante. Hay una verdad y hay verdades. De hecho, en nuestro texto lo hay, cuatro por lo menos. Cuando Dios graciosamente nos concede que nos apoderemos de ella, resulta en un regocijo en el sufrimiento y abundante gozo en la aflicción. Y la gracia viene con una verdad. ¿Me entiendes? Esto viene principalmente de la palabra conocer en el versículo 3. No solo nos regocijamos en la gloria de Dios, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos algo. Hay un conocimiento, una verdad revelada por Dios que lo cambia todo. La pregunta entonces es esta. ¿Qué verdad o qué verdades está enseñando Pablo aquí a través de las cuales la gracia actúa para crear personas que se regocijan en el sufrimiento? ¿Entienden? Esa es la pregunta. La gracia es la verdad, ¿y cuál es la verdad? De eso hablaremos la próxima vez. Y no puedo esperar para que lo vean en texto. Así que, familia, anímense. Mi meta no es dejarlos en suspenso hasta la próxima vez, pero nos llevaría otra media hora terminar esto y no creo que puedan retenerlo todo. Así que veremos esto la próxima semana. Así que anímense, hasta la próxima semana veremos una imagen más completa. Hasta ahora, aférrate a estas cuatro verdades que resumen lo que hablamos hoy y volveremos la próxima semana. Número uno, la perspectiva de Dios y la nuestra no son idénticas. O podrían decir que su experiencia y nuestra experiencia no son las mismas, no son idénticas. Manténganse firmes hasta el final y confíen en el Señor, que Él se encargará de que lo lograremos. Obedézcanle al aferrarnos y denle gloria al saber que nuestro aferramiento es obra de Él. Esa es la verdad, aunque nuestra experiencia no sea idéntica. Número dos, el sufrimiento es normal en la vida cristiana. No os sorprendáis cuando les llegue, pero anímense porque el camino que conduce por la puerta estrecha al cielo es sufrimiento y tribulación. No hay otro camino. Así que tomen fuerza. Número 3, la capacidad que Dios nos ha dado para regocijarnos en el sufrimiento proviene del conocimiento de las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra, y no sucederá de otra manera. La capacidad que Dios nos ha dado, hablamos de gracia, la gracia de Dios que nos ha dado para regocijarnos del conocimiento de las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra, y no sucederá de otra manera. No necesitas libros de autoayuda, entrenadores de la vida, medicinas, ni dinero para entender ese gozo. Necesitas a Jesús tal como se revela en su palabra. Así que saque su libra, búsquela y léala ahí, memorícela, medite en el día y noche. Y por último, y número 4, Dios está obrando en y a través de nuestros sufrimientos para nuestro bien. Lo sabemos, de acuerdo a Romanos 8:28, pero lo vemos más específicamente la próxima semana, en los versículos 3 y 5 la próxima semana. Él desea que sepamos que somos suyos, que confiemos en su bondad y fidelidad, y que tengamos la esperanza segura de que llegaremos hasta el final, una verdad basada en el de que llegaremos hasta el fin. Él lo hará. Una de las maneras en que Él logrará esto, familia, es a través del sufrimiento. Y lo analizaremos la próxima vez. Oremos. Santo Padre, te agradezco por tu palabra, por revelarnos tanto, tanta verdad simple que nunca veremos o entenderemos si no nos enseñaras. Gracias por hacernos humildes, enseñarnos cuán dependientes somos de ti por cada aspecto de la salvación, no solo para justificarnos, pero cada parte de nuestra santificación que sea dependiente de ti y totalmente llevada hacia nosotros. Y te agradezco esto, Señor, que experimentemos gran alegría en él y que sea muy aprovechado. Oro, Señor, para que nos des confianza y seguridad y la confianza de que seamos tuyos y de que realmente seamos tuyos cuando llegue la tribulación y juicios en nuestra vida, que estemos, tengamos la seguridad de que estamos en el lugar correcto, que lleva hacia el camino angosto, la puerta estrecha. No para pensar que esto es extraño, raro, que si Dios nos amara no nos traería este tipo de cosas en nuestra vida. Es lo opuesto. La verdad es completamente lo opuesto. Lo que es raro. Y Señor, oro para que hagas que esto lleve a nuestros corazones. Lo que es raro es nuestra manera occidental y contrapartes occidentales y cristianas y americanas. Eso es lo raro, Señor. Es una anomalía. Y oro, Señor, para que entendamos eso, para que entendamos esto. Y nos animes, de cierto modo, de una manera ambigua, mientras oramos y encontramos el sufrimiento en esta vida. Revélate a nosotros en tu palabra, Señor. Permítenos acercarnos a ti. Oro para que podamos ver tu mano y tu trabajo. Danos ojos para ver en y a través de nuestro sufrimiento, Señor, y por tu gracia, ayúdanos a crecer en confianza de que estás trabajando y ordenando y utilizando y soldando todas nuestras tribulaciones para nuestro eterno bien y para nuestra eterna alegría en ti. Te amamos, te adoramos y confiamos en ti, Señor Jesús. Confiamos en ti. Y es en tu sagrado nombre y en tu santo nombre que oramos. Amén.